UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy volvemos con más fuerza que años atrás, después de haber dejado este calvario que ha supuesto la COVID. Pero volvemos renovados, ustedes lo han de oír en unos instantes. Somos la radio de la UMH, pero con otros contenidos y más hora de programación. Nos pueden escuchar en directo en el 99.5 del dial y en diferido en la página oficial de la radio UMH, programa integral para mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández. Somos Abriendo Caminos. Comenzamos. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, no.
Muy bien, Concha, por el primer... La primera entradilla que has hecho al programa. ¿Cómo se ve que tenías ganas de venir, eh?
Se nota.
¿Cómo se ve? Se nota,
se nota.
Oye, pero antes vamos a saludar todos. Yo soy José Jurado, no sé si os habéis olvidado de mí, pero bien, Viñoles.
Encantada, no me he olvidado ni de ti, ni de Concha, ni de Fina, ni de Lola, ni de muchas otras personas. Pues un curso más con muchísimas ganas, José. A ver si se hace en directo, como nos gusta, y con mucha ilusión, porque estos ratitos son los que nos empujan. Tú decías antes, hasta de venir con marcha. No, es que la energía la tenemos ahí, y como no le apretes el botón, no sale, tiene que salir, y aquí estamos para eso.
Pues sí, muchas ganas, y esperando muy rápido, mejor antes que tarde, de que empiece el programa en directo, para mí, nuevo y con mucha ilusión.
Bueno, sabes tú, la gana que yo tengo es que el programa se haga en directo. Yo no quiero acuñar esta frase, pero esto que estamos haciendo es hacer la radio sin radio, lo cual suena así un poco paradójico, pero ya va siendo hora de que podamos hacerla en el estudio, viendo a nuestros invitados y sobre todo sintiendo el calor de nuestros oyentes, que tenemos oyentes, Concha.
Sí, bueno, tenemos oyentes. Bueno, permíteme que haga una pequeña referencia a Lola, a nuestra Lola, que este año ya no está, está Fini Murcia con nosotros, y a lo mejor, quién sabe, podemos incorporar a un compañero más. Yo también tenía mucha ganas de estar con vosotros. Esto es una experiencia nueva, ya empezamos a tomar carrerilla y a juntarnos. Es cierto que nos faltan los estudios, y yo espero que, si todo va bien, en el próximo programa, porque ya no tiene sentido no hacerlo dentro de las instalaciones de la propia universidad, así que esperemos que el próximo programa podamos hacerlo ahí.
Efectivamente, tan mal no lo hemos hecho cuando para este curso tenemos, en lugar de un programa al mes, dos.
Renovación de contrato.
Algunos nos vamos a tener que comprar ahora un coche más grande, ¿no? ¿No?
El más grande del que tengo ya no me lo voy a comprar, porque entonces ya minibús.
Sí, tenemos todos los lunes a las 11:30 de la mañana, de 11:30 a 12:30, estará nuestro programa Abriendo Caminos. Lo digo para que os sintonicéis otra vez en el 99.5.
Uno sí y otro no.
Por tanto, serán, creo que son 12 o 13 programas hasta todo lo que va a durar el curso.
De una hora que va a durar mucho el tema.
Una hora es...
Sí.
Da para muchísimo.
Y la estructura del programa, como ya viene siendo habitual, es un magazine en la que tienen cabida todos los planteamientos, sobre todo que tengan que ver con la cultura, con la ciencia y con la universidad.
Porque, de la ciudad que vamos a ir.
¿Qué?
De la ciudad que vamos a ir, ¿no?
Y también me lo has... te has adelantado y también vamos a ir a las ciudades de nuestro entorno.
No era eso lo que yo te quería decir, Pepe. Yo quería decir que dentro de las ciudades donde vamos a pisarla y patearla, pues lo que vamos a hablar es de su cultura.
cultura, de sus monumentos, de su gastronomía, de cómo dar un paseo grato, de todo lo que conforma las ciudades valencianas. Sí, y a lo mejor alguna murciana, no sé si lo tienes previsto.
Es que sin Murcia, Valencia sin Murcia, estáis incompleta.
Es que ¿sabes qué pasa? Que mucha gente que vive en la zona no se ha molestado, y a lo mejor ha sido por dejadez y no por otra cosa, no se ha molestado, por ejemplo, saber en Crevillente, en Albatera, en Orihuela, sitios tan cercanos que tienen un tesoro cultural tan grande, es que ni lo sospecha. Ah, Crevillente está ahí al lado, si se nos coge de paso, nos coge de paso. Pero ¿te has parado alguna vez en Crevillente, por ejemplo, porque tiene tanto también que contarnos? Es lo que yo quería.
Crevillente, desde luego, tiene un museo espectacular. Eso es para ir a visitarlo. Y su Semana Santa, o sea, que sí que hay
los
cristianos y muchas más cosas que iremos descubriendo.
Pero de Crevillente y de muchas más
ciudades. Muchas.
Es decir, no van a entrar todas las ciudades que quisiéramos ver.
¿Cuántas ciudades? ¿Las has estudiado?
18.
Podrán entrar 12 ciudades.
Pero seguro que ya las tienes estudiadas. Bueno, eso no lo has puesto, no lo has sometido a...
No lo has sometido a referéndum. No.
Poco a poco, Concha.
Si es que ya las tiene. ¿De qué ciudades vamos a hablar?
Pero no puede faltar en este encuentro de ciudades, no puede faltar Valencia, ¿no? Sí. Además, en Valencia tenemos una deuda con un pintor valenciano.
Sí, que es verdad. Sí,
Josep Manaú. Tuvimos en la... ¿tú te acuerdas, Fina?
Sí,
la entrevista a su hija. Y tuvimos el compromiso de ir a Valencia, al museo. Sí. Y es mostrar... Es lo que estás diciendo, Concha. Y tú también, de mostrar esa otra cara también de la ciudad, ¿no?
Claro, esas anécdotas, está lo público, lo que todo el mundo conoce, aunque sea solamente por enunciado, porque tú ves la tele y dices, ay, mira, en Córdoba la mezquita, ¿no? En Segovia la Alcázar, no sé qué, sabes el enunciado, pero no sabes a lo mejor los puntitos seguidos de cada ciudad, que eso es lo que a la gente le puede interesar, los pequeños detalles.
Y anécdotas de cada ciudad.
Exactamente.
Eso muy bien. Ahora, por ejemplo, cuando hablemos de Elche, tenemos un par de cosas de curiosidades de Elche muy interesantes. También yo quisiera decir que el programa queremos que sea participativo. O sea, necesitamos que los oyentes nos digan que nos están escuchando de alguna manera, bien sea por el podcast, me da igual, o bien sea en directo. Pero es que necesitamos ese apoyo de nuestros oyentes, ¿no?
Bueno, tú y yo y todas nosotras sabemos que este programa, más que en directo, se oye a través de los podcasts. Por eso, no solo nosotras, sino que también todos nuestros compañeros, le vamos a pedir que por favor sea una cosa que se vaya pasando de unos a otros. Porque cuando más pasemos el programa, más se oirá. Y sí, claro, vamos a hacer un programa nuevo y vamos a pedirle que participen, ¿no?
¿Tenemos algún punto de referencia donde aquellos oyentes que quieran aportar, opinar sobre algún tema puedan dirigirse? Claro, porque no se me venga. Ustedes díganos, pero ¿dónde, cómo, cuándo? Hay un punto de referencia, pero que no sea como las cuentas benéficas de las cajas de ahorros, que quieres intentar ayudar y te ponen 28.000 números y no te aclaras. Algo sencillo.
Bueno, en este momento me pilla, pero como tenemos... tenemos que hablar. Nosotros tenemos una estructura que debemos seguir. Dependemos, lógicamente, de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Y aquí tenemos unos compañeros que son los profesionales de la casa y que son los que dirigen el tema. Yo se lo voy a plantear a Susi, que es la directora, como a nuestro compañero Borja, que estos son los que están ahí, que parece que hacen otros programas, pero que son a los que nosotros... Y yo creo que ya hemos estado hablando bastante tiempo de nosotros, porque no debemos hacerlo, los medios no deben hablar de sí mismos, porque para eso no están. Y en este momento yo creo que para hablar de la universidad y para hablar de muchas cosas más, entra y es el momento de nuestra entrevista.
Pues sí, llega el momento de la entrevista y como no podía ser de otra manera en el primer programa de curso, tenemos que saludar a Esther Sitges Macià. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, con su permiso vamos a dar una pequeña pincelada de quién es usted, para que no lo sepa. Es directora de área del programa de Xavies, vicerrectorado de Cultura, miembro de claustro, profesora titular de la Universidad Miguel Hernández en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación, profesora de doctorado en Criminología, directora del Máster Universitario en Gerontología y Salud. Además, ha recibido el galardón EON por la Asociación para Residencias de Pensionistas Ferroviarios en la modalidad de investigación del envejecimiento. Esas son, doña Esther, algunas pinceladas de su amplio currículum que queríamos mostrar, pero sabemos que como persona está muy involucrada y dedicada 100% en todos los proyectos. Dicho lo cual, vamos a lo que nos ocupa.
Ya, bueno, impone pues, ya eso, ¿eh? Ya,
¿qué?
Que impone ahora ya toda esa presentación. ¿Qué digo yo?
Que, pues, simplemente contestar las preguntas con la normalidad que le caracteriza. Pues lo primero, ante el inminente curso, son muchas las preguntas que queremos formularle, pero yo quiero hacerle una personal primero. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está de ánimos, de ilusión, de proyectos, de ganas?
Pues con muchas ganas, con muchas ganas. La verdad es que estoy bien porque veo que bueno, pues hemos podido seguir haciendo cosas, no como las hubiésemos querido hacer por todo el tema del COVID, pero estoy contenta porque yo creo que soy reflejo de lo que la gente me traslada, y lo que la gente me traslada desde Xavies, desde las AUNES, es ganas de seguir, de luchar contra lo que nos va deparando el destino. Y bueno, nos ha tocado vivir una época muy complicada, nos ha tocado adaptarnos a una situación distinta, novedosa, estresante, un reto para todos, como es todo el tema digital, pero bueno, contenta sobre todo también porque parece que va pasando.
Bueno, pues de ahí va la siguiente pregunta, porque es cómo vamos a encontrar la universidad después de esas tantas restricciones y adversidades y de una etapa tan rara. Ahora mismo, en este momento, ¿cómo se encuentra? ¿En qué situación estamos?
Bien, ahora el programa docente, que es las aulas universitarias de la experiencia, y el programa de Xavies, que son todas las actividades que hacemos que complementan ese programa docente, como es el taller de radio, hacemos las actividades ahora mismo online. Tenemos una oferta en las AUNES de cursos. Empezó el lunes la profesora, la catedrática de Derecho Constitucional, Charo Tour, ha empezado ya el curso, que había 60 y algo personas. Esta tarde tenemos otro curso sobre historia de China, mañana el curso de silenciosas y silenciadas. Es decir, hemos empezado la actividad realizando talleres, sobre todo para el manejo de aspectos online, que lo impartió hace 2 semanas Nieves. Y hemos empezado a dar asignaturas online. Así es como nos encontramos ahora, la foto.
Pero no significa que no sean presenciales en un corto plazo de tiempo.
La idea, lo que estamos barajando y lo que decimos a todo el mundo, la idea es que en el segundo cuatrimestre, es decir, a partir de febrero, finales de enero, febrero, ofertar ya actividades presenciales. Nuestra idea, yo me reúno con Esther Fuente, que es la vicerrectora adjunta de Cultura y es la responsable del programa. Y bueno, pues lo que estamos hablando y estamos organizando es mantener actividades online, porque parece que funcionan y llegamos con esto a más gente, pero también empezar con actividades presenciales que todos es lo que deseamos.
Lo que deseamos, evidentemente. Bueno, yo quería hablar de esa oferta y ese contenido. Ha nombrado la historia de China. Pues me parece, pues eso, curioso. ¿Hay más novedades de este tipo, aparte de los clásicos que le gustan a la gente?
Sí, bueno, pues la verdad es que no tengo aquí y no me lo sé de memoria. Me sé las tres que empiezan ahora. Pero bueno, va a seguir un poco en la línea que hacemos de historia, pues esta que comentabas, la de China, y las diferentes asignaturas que como lo lleva más Esther Fuentes, pero en la línea de siempre, de hacer aspectos de nutrición, de ejercicio físico, de actividades saludables, de memoria, de cultura, de literatura, que es la, sí, de, la de silenciosa, sí, silenciosa.
Ha dicho que ya había algunos matriculados. ¿Se puede decir el precio de la matrícula para aquellas personas?
Ahora mismo todas las actividades son gratuitas. En la web, lo único que hacemos para controlar un poco el aforo, las personas entran a la web de Sabies, ven los diferentes cursos que se ofertan y mandan un correo a Sabies para decir estoy interesado y rellenan un formulario. Son actividades gratuitas, no cuesta nada. Desde luego la oferta de todas las actividades que hacemos de aquí a febrero serán gratuitas. La idea es que a partir de febrero ofertar asignaturas
presenciales
y el coste será similar, aproximadamente creo que eran 12,50 € por asignatura, creo.
Sí, proporcionar a lo que venía siendo.
Proporcionar a lo que venía siendo. Entonces, vamos a hacerlo, en vez de antes que nos matriculábamos de todo el curso, la idea es matricularnos en asignaturas. Entonces, cada tarde habrá una asignatura. En vez de dos asignaturas, intentar mantener que no sea el aforo del aula al 100%, si a lo mejor es al 70%, mantener esa distancia, a lo mejor mantener mascarillas y que las asignaturas sean un día a la semana, una tarde. Por ejemplo, tenemos, por decir, nutrición martes, memoria miércoles, sociología jueves y...
los alumnos van seleccionando las
actividades que más
les gustan.
Y cada uno selecciona, claro.
Bueno, aparte de esas clases, hay grupos, yo les he llamado colaterales, no porque sean malos, sino porque son colaterales, son grupos como periodismo, el coro, el teatro, la lectura, la radio. ¿Qué me puede decir de todo esto? ¿Cómo está?
Bueno, pues como estáis vosotros,
desde luego... Nosotros lo tenemos claro.
Lo tenemos claro. El programa de radio sigue, aunque todavía este lo estamos haciendo así... medio a distancia, pero sigue el taller de radio, el taller de la revista Ahora y el taller de artes escénicas empezará también en enero. Los profesores siempre, pero es como lo hemos hecho hasta ahora, siempre por octubre, noviembre se ponen en contacto, los profesores lanzan la oferta de quien quiere apuntarse al taller y estamos valorando hacer el taller de lectura, que anteriormente lo llevaban el taller de lectura del Club Senior, y bueno, pues viendo a ver si o bien lo hacen ellos, o bien mi idea es hacerlo dentro del marco de las diferentes acciones, es decir, que haya un profesor que coordine la actividad y la gente se apunte, ¿no? Creo que es un poco para darle este encuadre de las actividades docentes.
Antes de seguir con el cuestionario, se me ocurre una cosa muy curioso. Hablamos de personas mayores de 55 años, la gente se involucra mucho, con muchas ganas, más que cuando somos adolescentes. ¿Hay rifis y rafes? ¿Hay líderes? ¿Hay gente alfa? ¿Hay gente que se siente...?
Por supuesto.
Eso, esa pregunta me interesa
mucho. Por supuesto. Y mira, de hecho, un poco la estructura en formato talleres para que sea un profesor el que coordine la actividad y las diferentes personas interesadas se apunten, un poco surgió a raíz de eso, de que es mejor, yo primero creo que es una estructura docente donde se enseña pues eso, cómo se hace una revista, los diferentes pasos, las diferentes responsables. Se enseña por parte de un profesional, de un especialista, docente, y entonces aprendes una actividad y además te estás formando. O sea, lo aprendes de forma práctica, pero en ese formato taller. Porque antes no teníamos formato taller y es verdad que surgen...
Esos problemillas de los que hemos comentado. Sí. Muy bien. Globalizando esta pregunta... ¿El conjunto de la universidad tendrá ya una línea de actuación prepandemia o aún no? ¿El conjunto de la universidad, podemos decir que está ya preparado para actuar prepandemia?
Pues mira, precisamente yo creo que fue ayer o antes de ayer, leí en las noticias UMH que, que se no, lo leí en el periódico, en el diario Información, leí las noticias de Elche que decían, se va a acabar, los alumnos de la Miguel Hernández van a acabar con la reserva de asiento en las clases. Con lo cual, y yo tengo docencia, creo que tengo dentro de 2 semanas, y hasta ahora lo que nos habían dicho los profesores, tienes que entrar con una aplicación para ver los alumnos porque ellos hacen la reserva. Y ayer precisamente leí en el periódico que se iba a eliminar eso. Yo creo que estamos ya yendo hacia ello. Pero sabes que en esta situación, cuando hemos dicho esto, pasa así y luego vuelve a cambiar, con lo cual hay que ir...
Antes de volver a los mayores, otra pregunta genérica de la universidad que nos interesa mucho, pues como ilicitanos sobre todo, hemos visto muchísimas veces en los medios de comunicación cómo destacados estudiantes de la universidad han sido pues líderes en proyectos que han tenido muchísima repercusión. La investigación de la Universidad Miguel Hernández, ¿se sigue potenciando como hasta entonces?
Sí, sí. Yo creo que ha habido ese cambio en la estructura de cómo hacer las cosas, pero no un cambio en lo que es el objetivo y la promoción. De hecho, a todos los profesores, a todos los investigadores, nos llegan las convocatorias que se hacían antes, igual de promoción de actividades, de innovación.
Se sigue potenciando
bueno. Igualmente.
Hay personas mayores que ahora mismo espero que nos estén escuchando y piensen que esto de las AUNES, de las aulas, de los talleres, que no es para ellos, pero no es para ellos porque se sienten que no tienen a lo mejor ese nivel cultural, porque tienen miedo, porque ¿qué hago yo allí si yo no he ido nunca? ¿Qué les podemos decir a esas personas? Que solamente hace falta escuchar y ya está, ¿no? ¿O qué?
Sí, yo, mira, creo que hacéis una labor estupenda con la radio para difundir todo lo que hacemos y que la gente, pues oyéndoos a vosotros, que incluso que sois personas muy conocidas también, digan, si ella puede, yo también, yo he podido, la conozco. Yo creo que la fórmula de entrada desde siempre en este programa, yo creo que hay ese prejuicio de es la universidad, yo no voy a llegar, yo no tengo el nivel de estudios. Desde siempre la mejor forma de entrada ha sido conocer a alguien o ver que hay gente que lo puede hacer, porque si uno quiere, lo puede hacer. No se requieren, no hay requisitos de estudios previos, no hay un nivel cultural previo. Lo que hay es gente que tenga una determinada edad y quiera hacer cosas. Y aquí estamos para ello.
Tengo mucha curiosidad por aprender cosas, no hay exámenes, y luego encima nos lo pasamos genial, porque luego hay viajecitos y hay excursiones y hay de todo.
Sí.
Hay una frase que yo quiero destacar que ha dicho usted en alguna de sus entrevistas, y es que los mayores son los únicos alumnos a los que no les importa repetir.
Sí.
Se reafirma.
Es cierto, sí, sí. Porque el objetivo es distinto. Cuando nosotros entramos en el programa de... Cuando se entra en el programa de las aulas de la experiencia, el objetivo, como decíais, es conocer gente, aprender, disfrutar del aprendizaje. El objetivo cuando normal de la gente joven que entra en la universidad es conseguir una titulación, una formación para acceder al mercado laboral. Es un objetivo totalmente distinto. El objetivo aquí es disfrutar de aprender, de conocer, porque ahora tengo tiempo, porque antes no tuve. Con lo cual, pues, no se va nadie de la Universidad de la Experiencia, repiten todos, no se va nadie.
Me adhiero porque lo recomiendo también, la experiencia es muy gratificante. Tenemos que dejarle ya la entrevista y yo, a petición personal, en nombre de mis queridísimos compañeros, este programa, como hemos dicho, lo estamos haciendo todavía online, pero, por favor, a un esfuerzo. El próximo queremos estar ya en el estudio.
Venga, voy a ver, no depende de mí, pero seguro que estaremos en el estudio.
Pues
cruzamos los dedos.
Un placer haberla entrevistado, un placer tenerla como responsable y seguiremos contando con usted para cualquier cosa que necesitemos.
Por supuesto. Gracias a vosotros por ser como sois y que permitís que yo pueda estar aquí.
Muy bien, hasta siempre, un beso.
Gracias.
Como un pato en el manzanares, torpe como un suicida sin vocación, absurdo como un belga por vacío como una isla sin Robinson. Oscuro como un túnel sin tren expreso. Negro como los ángeles de Machín. Febril como la carta de amor de un preso. Así estoy yo.
Hoy estamos paseando por nuestra ciudad de Elche, esta ciudad bimilenaria, que muchos ilicitanos no son conscientes, creo, de la importancia y la grandeza que tiene. Vamos a realizar un paseo imaginario donde queremos llevar a todos nuestros oyentes para que conozcan esta gran ciudad. Yo os pregunto a vosotras mismas que hagáis ese paseo delante de para aquí, para los micrófonos, para nuestras oyentes.
Yo quería apuntar una cosa, y es que cuando tienes la oportunidad de salir fuera de Elche, más te gusta Elche. Es decir, las personas que han tenido la oportunidad de viajar mucho, cuando vas viendo sitios dices, qué bonito, pero yo no aguantaría toda la vida este frío, o esta humedad, o que no haya sol a las 5 de la tarde. Y luego vienes a Elche y dices, qué bonito es el mundo, pero qué bien se vive en Elche, que estamos tan bien, tiene una infraestructura, una comunicación perfecta, la climatología es la mejor. Entonces, conoce el mundo para que te guste más Elche.
Muy bien.
Y además de todo lo que tú has dicho, cada vez está, pero muchísimo mejor. Yo paseo por la antigua estación y es una maravilla. El parque municipal, el parque deportivo, llegando a la glorieta, es un entorno que me siento muchas veces a observar. Y yo pido a todos los ilicitanos que puedan, o que tengan su tiempo, que les guste pasear, que se sienten y observen. Les encanta.
Mira, es verdad lo que dices, Bembe, porque no nos damos cuenta de lo que es nuestra ciudad. Yo un día viniendo de Santa Pola coincidí con un señor que era de Palma de Mallorca. Entonces,
sí, bueno, precioso.
Y me sale el hombre de la conversación y me dice, mire, yo he viajado por todo el mundo y es la ciudad que más me gusta, la de más luz, la más limpia, la más amplia, la que tiene mejores calles, mejor red de automóviles, de autobuses. Y yo misma, que yo he de reconocer, mea culpa, me he hecho la culpa, yo nunca he ejercido mucho de ilicitana. Y cuando últimamente, cada día que pasa, ejerzo más y me gusta más, ¿no? Pero cuando salí fuera, que tuve que estar años fuera, y volví, me di cuenta de que la limpieza que hay en Elche, el esplendor de Elche, no lo tiene ninguna ciudad. O sea, tenemos una ciudad maravillosa que de verdad pasamos por ella, pero no vemos lo que contiene la ciudad.
Mira, yo he llegado a meterme en un guía turístico que estaban explicándole la catedral de la de Santa María. Perdona, esto es una basílica, o sea, me daba rabia que a la gente que venía con sus paraguitas y tal. O sea, yo quiero mucho a Elche, cuando viene gente y me pregunta, lo llevo a donde hay comer arroz con costra, ver esto, ver lo otro, que se pasen por el polígono, que se pasen el calzado, me refiero,
sí.
Que vean que es Elche, y mi premisa es... Viaja mucho y más te gusta la tuya.
Mira, una cosa, porque hablaremos, habéis mencionado varias cosas que son interesantes, entre otras el arroz con costra, que lo tocaremos. Te preguntaré a ti después, Fina, que tú entiendes de eso más que los demás. La primera descripción que hay de la ciudad de Elche la hace un viajero árabe en el siglo XI, Al-Idrisi, que cuando se encontró ante las murallas de esta ciudad se quedó impresionado. Una ciudad amurallada impresionante. ¿Y sabéis lo segundo que le llamó la atención? Que la acequia pasaba por el centro de la ciudad.
¿Por el parque municipal?
No.
Está fuera, pero que se ve.
Pasaba por la misma puerta de la mezquita principal, la mezquita Al-Hama. ¿Y sabéis lo que era la mezquita Al-Hama? La Basílica de Santa María.
Qué lindo.
Hoy, cuando paseamos por Elche, tenemos que ser conscientes de que todo eso está ahí, se ha transformado con el tiempo.
Pepe, explícanos un poco la configuración de Elche entonces, porque es muy curioso y eso sí que no lo sabe nadie, porque era corredora, es corredora. ¿Cómo sería la configuración
la
en aquel momento
de la ciudad de Elche? Ya te determino lo que es. La Vila Murada, la Vila Murada era lo que era la ciudad. La ciudad estaba totalmente amurallada.
¿Pero qué componía? Para que la gente, el ilicitano, cierre los ojos y pueda ver lo que era entonces Elche, haznos un recorrido. Pues, ¿qué sería?
Hay que imaginarse una ciudad totalmente cercada por una muralla, tenía 8 grandes torres. Como que ya no nos quedan nada más, nos quedan unas poquitas, es decir, nos queda lo que es la Torre de la Calahorra. La Torre de la Calahorra estaba extramuro, porque esta ciudad la construyen los árabes. Entonces está extramuro, los árabes construían así porque era una torre defensiva y estaba, diríamos, fuera de los muros de la propia ciudad para poder defenderse mejor. Tenía donde está la Torre del Castillo, había otra gran torre de la ciudad de Elche. Donde está la torre del Consejo actual, que se conserva, había otra torre. Tenía 8 grandes torres y muchas torres más pequeñitas que circundaban la ciudad. Y dentro de esa ciudad vivía la gente.
Pero eso sería, por ejemplo, Palacio de Altamira. Palacio de Altamira.
El Alcázar.
El carrer del.
El Palacio de Altamira.
El
Palacio de Altamira, como lo conocemos hoy, está construido por un. El segundo marqués de Elche, primer marqués de Elche y segundo duque de Maqueda, que era el señor de Elche, es el que manda construir el castillo como lo vemos hoy, más o menos. Anteriormente existía un alcázar árabe, que si tenemos la curiosidad de entrar en el patio de armas actual del castillo, veremos la puerta, que está a una altura muy inferior a la actual, donde se entraba a la torre y lo que a la alcázar y lo que había delante de esa puerta era lo que ahora llamamos el carrer mayor de la vila, es decir, esa calle que iba a donde estaba
el ayuntamiento.
Allí no estaba el ayuntamiento, o sea,
el ayuntamiento ahora.
Estamos hablando del periodo árabe. Salía de esa plaza, a la izquierda te encontrabas con la gran mezquita Aljama. El lado de la mezquita Aljama, el zoco, el mercado.
¿Que el mercado dónde estaba situado? ¿Dónde está hoy el mercado? No.
¿Dónde pone el mercado medieval?
No, ¿dónde pone el mercado medieval?
Todo alrededor de Santa María.
Todo eso se va transformando con la conquista, que de eso hablaríamos también. Elche
Elche da para mucho, así que...
No me tires de la cuerda, porque entonces...
Quería que me contaras aquella anécdota, que es muy bonita, por ejemplo, ¿por qué la corredora en la corredora? ¿Dónde estaba el convento de Santa Clara?
La corredora se construye ya en periodo cristiano. La corredora se construye a lo largo de la muralla exterior de la ciudad. Esa muralla, que todavía algunos edificios se la conservan porque está a la parte de atrás de las casas que hay en la corredora, y la corredora se llama así porque se corrían ahí caballos, es decir, en el foso que se montaba, se corrían caballos y se hacían juegos de caña, lanzar, lógicamente, lanza y correr con el caballo, se corría también con los toros, es decir, que era...
¿Y eso desembocaba en el convento de Santa Clara, que estaba en lo que hoy sería la Glorieta?
Era el convento de Santa Clara, es lo que actualmente es la Glorieta.
Bueno, yo creo que si nos extendemos en la historia...
Hay una cuestión que yo quisiera hablar.
El misterio.
El misterio hemos estado sin representarlo 2 años.
Sí.
Y según tengo entendido, tú vas a ser la primera que lo va a ver, ¿no?
Bueno, no la primera, pero sí, ya tengo mi entrada.
¿Ah, sí?
A último de octubre se hace la representación y yo tengo para ir el día 31. Estoy muy ilusionada porque soy una de tantos ilicitanos que no han visto completo o no han visto nada el misterio. Yo lo he visto a trozos, digamos. Y ahora tengo muchísima ilusión, lo voy a ver completo y deseando que llegue el día 31 para ir a verlo.
Antes has comentado algo que tenía que ver con la universidad.
Sí, porque se ha formado en Aunes de Sabies, se ha formado un grupo y vamos a ir varios, los que hemos conseguido entrada, porque es súper difícil, mucha gente se ha quedado fuera en lista de espera. Y vamos a ir, sí, vamos a ir a verlo.
Y también tiene otra cosa que me ha llamado la atención, de las que me las comentas. ¿Qué es esa historia de los monstruos en el parque?
¿Monstruos?
¿No hay monstruos en el parque?
Dragones que vuelan.
por la noche nos observan.
Dragones.
Bueno, sí, es que, pues esto, paseando un día, miro como tantas veces, que a mí me gusta mirar las palmeras y sus dátiles y todo, y veo un dragón a las espaldas de la rotonda, cerquita de la ladera del río, hay una palmera y hay un dragón.
Pero tú ibas bien, ¿no?
Bueno, claro, no.
Bien, o sea que está...
Yo iba bien.
Pero que está allí el dragón, vamos. Sí.
Está ahí enganchado el dragón, y no porque vuele, sino porque le habrán puesto algún significado, no lo sé, me enteraré y lo contaré. Sí. Y creo que hay alguno más de varios tamaños en varias partes de la ciudad.
Pues mira, esa es una novedad, porque yo lo que estaba acostumbrado era que la ciudad de Elche le ponía nombre a los personajes ilustres arriba en las palmeras.
Sí, pero...
Que por cierto, tengo que hacer una queja y una reclamación en ese sentido desde aquí. Fueron ciudadanos de Elche los que fueron expulsados un día y no veo nombres de estos ciudadanos puestos, y los conocemos con sus nombres. Así que desde aquí, para que toque... Aquellos ciudadanos que un día los expulsaron porque creían en otra religión, y se conoce la composición completa del consejo, con su nombre, incluso de alguna mujer, eso de las mujeres, ya sabéis cómo va eso de las mujeres.
Sí, como siempre.
Como siempre.
Pero estamos un poquito mejor, ¿eh?
Sí, es verdad.
O bastante mejor.
Y no me quisiera ir de aquí sin la cultura actual de la... ¿Cómo veis el tema de la cultura en la ciudad de Elche actualmente?
La cultura. Yo el otro día hablaba con un alemán que vino de vacaciones aquí, y hablando, yo me interesadísima por cosas de Alemania, y él me preguntó exactamente eso. Y le dije, digo, mira, Elche ha sido una ciudad que en los años 60 destacó muchísimo por emergió lo que es el calzado, vino muchísima gente, pero lamentablemente la universidad tardó en venir. Es decir, que en Elche se ha hecho con un poder adquisitivo, se hizo con un poder adquisitivo importante, y estábamos cojos de cultura. Gracias a la universidad, que ya van más de dos décadas, pero es poco tiempo, relativamente poco tiempo, todavía, culturalmente, a Elche le queda un poquito. Estamos en el camino, afortunadamente. Estoy muy orgullosa de que esté la universidad, porque una ciudad que se precie sin universidad, pues no va a ningún sitio. Ahí tenemos las dos opciones, la laboral y la...
No, ahora mismo tenemos tres universidades.
Sí, pero que llegó tarde, José, llegó tarde.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Llegó tarde, aquí la gente es mucho coche, mucha fábrica, mucho chalet en Santa Pola, mucho, y de estudiar, algunos iban a Valencia o algunos hijos iban a Madrid. Gracias a Dios vino la universidad y ahora somos receptores de
otros. Y se nota esa deficiencia en algunas manifestaciones, como por ejemplo en la música. Que una tierra con tanta tradición musical como es esta, la valenciana, por ejemplo, la ciudad de Elche, pues tiene una banda de música, según tengo entendido. Pero hay ciudades aquí al lado, muy lejos, hay Crevillente.
Muchas.
En donde tienen varias.
Muchas.
Y tienen escuelas de música, que hay conservatorios. Pero se necesita quizás mayor educación musical. No sé cómo
no está mayor, pues se necesita.
Hay coros más particulares, sí, más reducidos, sí. Por asociaciones, pero falta.
Ese es tu tema.
Pero lo que se necesita es un conservatorio. Tú sabes que siempre cuando hemos invitado...
No, conservatorio pegadito a la universidad.
No tenemos, tenemos un conservatorio que está bajo mínimo, que se oyen desde unas salas a otro. No tenemos un conservatorio como tiene
las instalaciones.
Sin irme muy lejos, Yecla. No. Hay muchísimas ciudades que Elche, para lo grande que es, necesita ya
un conservatorio, un edificio.
Hombre, algo,
o sea,
algo donde la demanda puede estar compensada con las plazas.
Tenemos la institución, pero no...
Claro, es que no nos vale de nada decir tenemos un conservatorio si van cuatro, porque los demás se quedan fuera, no pueden ir, porque no hay instalaciones buenas, porque no se pueden acceder a todos los instrumentos musicales.
Eso es verdad.
Eso tú lo sabes, Pepe. Eso
es verdad. Y un tema tuyo, porque yo sé que tú, en el tema literario... ¿Puedes decirnos algo? Bueno, ahora mismo en este momento, es que esto es cosa de la tecnología, ¿eh? Esto me puede pasar a mí, pero me cambio de compañera. Tú sí que me puedes hablar de este tema del arroz con costras, ¿eh?
Bueno, aparte de que está riquísimo, sí, pues ahora mismo está en auge el arroz con costras.
Eso es cultura, al final, ¿eh?
Hombre, claro, la gastronomía es cultura.
Eso es cultura.
Es cultura. Lo primero, fundamental, el perol de barro. Buen embutido. Y no una salchicha y un trocito de blanco. No, 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 no. Que esté contundente.
¿Cómo se hace el arroz con costra?
Bueno, yo te voy a decir quién lo ha probado, el que yo hago, que está, vamos a decir, que bastante bien. Habrá quien lo hace mejor, es claro. Los chefs, por supuesto. El embutido lo haces a trocitos, lo sofríes, lo apartas, pones tu pollo de campo, el conejo, también vas ahí dorándolo, cuando está doradito le pones el tomate, echas su arroz y no te esperes los 20 minutos del arroz, porque si no, no sale bien. En 10 minutos le echas 2 huevos por persona, por lo menos en mi receta, le bates bien batidos y en 10 minutos de echar el arroz, el huevo, lo metes al horno, a 250 lo calientas y lo bajas un poquito, allá un 180, 160, lo bajas, lo vas controlando y, vamos, sale extraordinario, por lo menos a mí me gusta mucho.
¿Tú sabes que la historia del arroz con costra se remonta al siglo XVII?
Pues sí, porque tengo...
Hay una receta de arroz con costra que viene del siglo XVII. Bien, bien,
sí. Yo no lo sabía. Lo que he visto, que me ha sentado muy mal, es que he visto en algún programa de televisión, de Televisión Valenciana, cuando estaba Canal Nou, haciendo una murciana, un arroz con costra, que no tenía ni idea. Vamos a ver, arroz con costra, como dice Fina, nuestras abuelas, nuestras madres, a la leña, con el perol, pero que venga una de Murcia a hacer un arroz con costra de Elche, estamos un poco mal, o que cada uno, su tierra, que defienda lo suyo. Pero no sabía que era tan ancestral, ¿eh?, el arroz con costra.
Sí, hay ya una receta que se remonta al siglo XVII, no es que sea exactamente como el arroz con costra, lo hacemos como lo está explicando Fina, pero sí es ese concepto culinario de cómo se hace el arroz con huevo.
Sí, sí. Entonces, cuando suben las magdalenas, dice, a mí me gusta como cuando suben las magdalenas.
Sí,
con huevo.
Sí, totalmente.
Bueno, pues sí. Es una de los temas que yo creo que debemos tocar cuando vayamos a las ciudades.
Sí.
El tema de la gastronomía. La gastronomía es importantísima en la cultura de los pueblos.
Mucho.
Si os fijáis bien, nuestra herencia, a mí es que se me va siempre la querencia, se me nota, pero la herencia cultural y la gastronomía del Andaluz, de todos los que vivieron en estas tierras antes, es tremenda. Mucha pastelería nuestra procede y se ha heredado de esta cultura.
Bueno, todos sabemos que las mejores reuniones, las mejores galas que queremos poner en nuestras mesas es alrededor de la mesa, con una buena comida, cada uno lo que más se precie.
Yo me gustaría, entrando con la gastronomía, empezar a contar una anécdota muy cortita de Elche, porque hay que mezclarlo todo. Hablando de los dátiles, por ejemplo, que es algo tan nuestro, tan nutritivo, hay un caso verídico en nuestra ciudad de un señor que vino huyendo después de la guerra civil de Andalucía, vino huyendo, se trajo a su hijo mayor, porque allí se quedaron sin trabajo, repudiados, pues esas cosas horribles que pasan en las guerras, y iban por los campos huyendo, y una noche estaba durmiendo y le cayeron en la cara dátiles. Estaba en Elche, no lo sabía, evidentemente. Le cayeron dátiles y los cogió, se los metió en la boca y le dijo a su hijo: aquí nos quedamos, que aquí hay comida. Es una anécdota que eso es verídico. La persona
que, por cierto, habéis visto cómo está ahora mismo el palmeral de Elche.
Eso quería decir, vamos pisando dátiles.
Eso es muy peligroso, ¿eh?
Entonces,
yo quiero mirar para el cielo. Bueno, vino para arriba. Ahora mismo bueno, estamos desde aquí viendo bueno, las palmeras, que parece que son doradas.
Y bueno, están. ¿Sabéis qué pasó una vez en Fitur con los dátiles? Pues el ayuntamiento, con toda la buena fe del mundo, pues quiso agasajar a los visitantes de Fitur, que es la Feria Internacional de Turismo de las más importantes del mundo, y quiso agasajar con dátiles. Entonces, claro, la gente cuando va a una feria va picando. Si va a Vinaroz, coge el langostino. Sí. Si va al otro, coge la horchata, va cogiendo. Y entonces los piñones del dátil los iban tirando por donde les venía bien, porque el turismo todavía no forma parte de la vida de todo el mundo. Y hubo varios altercados y percances. No digo accidentes, pero sí percances, torceduras y por culpa de los dátiles.
Dicen que esa fue la manera en la que se extendieron los dátiles en esta tierra. Es una cosa que cuentan las tradiciones, que los dátiles no es verdad. Los trajeron los árabes porque iban comiendo dátiles, iban tirando dátiles y iban haciendo las palmeras a medida que ya avanzaban. No, los dátiles estaban aquí ya antes, porque ya hay dibujos de palmeras en el periodo ibérico y todo eso.
Bueno.
Pero aquí hay un tema que no se me olvida. Sí, te termina, pero no te vas, Concha, no te vas sin hablar de nada.
Bueno, son cosas muy, muy cortitas.
Te voy a hacer una de umbral.
Muy, muy cortitas, que la gente debe saber. Porque mucha gente ha ido, por algún motivo, a la sala del ayuntamiento y ha visto ahí una foto enorme, enorme, enorme de un señor que es Amadeo I de Saboya. ¿Y qué hace aquí este señor? ¿Qué hace aquí este señor? Pues este señor solamente reinó en España un año, fue traído porque no encontraban a nadie, en el año 1870, y entre los pocos sitios que visitó nuestra ciudad. Y fue el que nos concedió el título de ciudad, Amadeo I de Saboya. Por eso tiene un sitio preferente en el ayuntamiento de Elche. Yo quería también comentar que en a los alrededores, en Elche, en el subsuelo, hay muchos ayús. Sí, muchos ayús. Sí. Y mucha gente de la zona viene y dice, ¿dónde vamos? Pues vamos al ayú. Vamos al ayú, al centro comercial, claro. Vamos al ayú. Pues que sepan que debajo del centro comercial, el ayú es uno de los ayús más importantes, con más capacidad y más grandes de nuestra ciudad. Dos cositas más, porque lo de Concha es mucho más interesante esto.
No.
No hay que olvidar nunca, nunca, que Elche, antes la gente era humilde, bueno, sigue siendo humilde, pero las barracas han formado parte de nuestra vida. Los ilicitanos iban con sus barracas en verano a la zona de Playa Elisa, del Tamarit, con sus barracas, donde los tabiques eran sábanas, donde la pastelera pasaba por la noche por la playa y con merengues, que Dios sabe lo que tendría que ir menos de merengue. O sea, esas tradiciones son tan de Elche, la de las barracas. Yo las recuerdo todavía, pero yo he ido a las barracas y además he ido en carro, no en coche, en carro a las barracas. Íbamos con los abuelos porque los padres tenían que trabajar. Y lo último que quiero comentar es lo del Raval. Hubo un hundimiento en la fuente del Raval, y entonces unos 3 o 4 chavales se quedaron en el subsuelo, tardaron varios días en recuperarlos, gracias a los túneles que habían hecho en la guerra, no es que hayan hecho nada bueno en la guerra, pero había túneles en la guerra, y entonces se murió creo que...
Sí, hubo. Aquella noticia fue
muy fuerte, murió uno o dos, pero se salvaron creo que dos o así.
Bueno, ya...
Nada, y llevaron el santo de San Pascual hasta que han vivido.
Bueno, no,
me parece muy interesante, Concha, lo que estaba...
Quería hablar de...
de la cultura ilicitana,
¿no?
¿De
dónde van las letras en esta ciudad?
Bueno, aquí hay un plantel de escritores muy importante. Vamos a empezar con un amigo tuyo, si te parece. Vicente Verdú,
sí,
que nace en el 1942 y muere, nos abandona, en el 2018... Ese es un ilicitano de vocación, que siempre le gustó ejercer de ilicitano.
Y vivió fuera de la
ciudad. Sí, y su actividad profesional como periodista, sin embargo, la desarrolló en Madrid. Y como no podía ser de otra manera, pues pasaba los veranos en Santa Pola. Era escritor, poeta, sociólogo, pintor, periodista. Y al final de sus días, cuando el pobrecito ya enfermó, lo pasó pintando y escribiendo poesía. Tiene un plantel muy amplio de premios. Por ejemplo, el González Ruano de periodismo, el premio nacional de periodismo, su artículo en la revista Sorda.
¿Le van a dedicar a un instituto?
Me lo dijeron ayer, sí, que le iban a dedicar. Bueno, yo creo que es merecido, sí, ¿no?
Yo creo que es merecido. ¿Tú llegaste a conocerlo al final? ¿No?
Pues no.
Sí, sí, sí que lo conoces, Fina. Lo que pasa es que si no tienes la fotografía delante, no. Pero sí, sí lo conoces.
Lo mismo lo viste alguna vez.
Seguro, seguro. Fíjate, le han conocido un premio que también se le han concedido, no sé si tú lo sabes. Él era miembro de la Fundación Nieman para el periodista en Hatua.
No lo sé.
Bueno,
no lo sé.
Pues también fue Premio Nacional Miguel Delibes. Y bueno, su obra es muy grande, Los días sin fumar, Héroes y vecinos, Nuevos amores, Nuevas familias, La ausencia, El capitalismo y capital, etcétera.
El tema sociológico le preocupaba muchísimo, le preocupaba muchísimo también y entendía mucho de cine,
Sí, es cierto.
Era un cinéfilo.
Bueno, otro. Vamos ahora a gente nueva. Bueno, pues hay aquí un señor que se llama Gaspar Jaén, bueno, que a mí me gusta
nuevo,
decir...
Es nuevo, pero ya tiene...
Bueno, por lo menos está viviendo ahora,
sí,
¿no?
Sí, que no se ha muerto.
No como Verdú, no se ha muerto el pobrecito, todavía le queda mucha vida y bueno, esperamos que así sea, porque
sí,
es un gran poeta, un gran escritor.
Sí,
yo le he puesto el arquitecto poeta, nació en el 52... Y ha sabido combinar perfectamente el trabajo en el consistorio de la alcaldía, en el área de urbanismo, que lo desarrolló con Manolo Rodríguez como asesor, y luego también su vocación como escritor y en la enseñanza, como profesor de dibujo en la Escuela Politécnica de Alicante.
La mentalidad de Gaspar Jaén es una mentalidad de hombre del Renacimiento. Sí, yo me imagino a un hombre del Renacimiento del estilo que Gaspar Jaén, tocando distintos palos y estando muy bien formado en todo ello.
Toca todo. Fíjate, hizo también una exposición con Alfonso Sollorens de los mundos del misterio de la fiesta de Elche en la Moja Valenciana. Y sus publicaciones son...
Tiene muchísimo. Sí,
de lo más variable.
Yo creo que Concha estaba mencionando, ha mencionado dos personalidades del mundo de la cultura ilicitana muy importantes. Tanto Verdú, y a mí me cabe el honor de conocerla, con Verdú tenía amistad.
Yo tenía la suerte de entrevistarla una vez, nos representó muy bien a nivel nacional y la verdad que tenía un nombre muy potente en esto que...
Pues está muy bien que Concha traiga gente literalmente que es como yo, que no soy ilicitana de nacida aquí, quiero decir, me siento ilicitana, acogida por todos muy bien, pero que no lo conocemos, entonces como yo habrá muchísima gente que nos viene de maravilla.
Estoy pensando que la única ilicitana de aquí,
de
Conrado del Campo 61, soy yo.
Señora, pero, pues así es, Elche...
Te voy a decir una cosa, pero la representación que está... como estamos aquí, una estadística, una representación muy propia de la ciudad de Elche.
Sí, 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 sí.
Elche
sí.
Se ha construido...
La pequeña Barcelona.
Se ha construido a base de eso.
Claro que sí, sí. Claro que sí, afortunadamente.
Y eso es lo bueno.
Y hemos mezclado todo tipo de...
No,
estamos
a punto de terminar, Concha.
Bueno, pues a mí me habéis dejado en la mitad. Bueno, déjame que termine este hombre porque es que es muy interesante. Fíjate, escribió sobre la ordenación del territorio valenciano. La guía provisional de la arquitectura de Elche, arquitectura popular de los huertos de Palmera. Y luego se va a otra cosa tan distinta como es la poética de la ciudad de Barcelona en el siglo XX. Hizo exposiciones con Castillejos. Toca tantas áreas que es muy difícil hasta incluso seguirle su obra, pienso yo.
Sí. Bueno, la mayoría de la obra de Gaspar Jaén está escrita en valenciano, porque
sí,
es representativo de las letras valencianas. No sé si tú... yo creo que fue fundador también, junto con otros compañeros, de La Reina.
sí, una revista
importantísima que hay en la ciudad, en la comarca, pues es el Instituto de Estudios Comarcales, que es lo que hace la revista.
Yo creo que Concha, por lo menos, no sé cómo vamos de tiempo, pero...
Es que vamos ya mal de tiempo.
Sí, no, pero por lo menos que nos diga los titulares, es decir, si no...
La cantidad de hay. Bueno, solo tengo que decir que este señor fue nombrado Mestre Gai del Saber, ¿eh? Y luego, bueno, pues tenía aquí muchísimos más, porque a mí me hubiera gustado... Yo tengo a Ana María Drac, porque cómo no voy a traer a alguna escritora, ¿no? Entonces a mí me parece Ana María Drac una representante mágica, ¿no?
Sí, sí, sí. Y cantautora.
Nos acompañó cuando éramos jóvenes con sus canciones y ahora con su poesía. Tiene un poemario, pues... muy bonito, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo El diario de un año sin luna, Poemas con patatas de una margarita, de dos en dos, y últimamente, que vino yo creo a la radio a presentarlo, ¿no? El pretérito imperfecto y otros tiempos. Me gustaría que me dejaras también hablar un poquito de Milagros Román, nuestra Milagros Román, que también es una mujer muy polifacética dentro de todo, lo toca todo. Sí. Las artes plásticas, sí. Pintura, escritura, poesía,
baile,
bueno,
y colabora, es muy solidaria en todo, sí, o sea, sí. Todo.
Ha escrito en diarios y déjame, que lo voy haciendo rápidamente, pero... no me puedo dejar fuera también a gente que no son de aquí, pero que también escriben de aquí y ejercen como poetas y de nuestra tierra. Antonio Moreno, que es el profesor poeta, un alicantino que está afincado en nuestra tierra y que tiene unos poemarios maravillosos, haiku, como Solar Antiguo, El libro del yermo, La tierra alta, Intervalo. Y bueno, quería hablar también de otro que vive aquí, que es ruteño, que no le gusta que hable de él, pero que tengo que hablar porque es magnífico.
No debe faltar, por supuesto.
Es que está aquí. Bueno, déjame que termine y ya está. Es un magnífico escritor y un magnífico poeta, y lo ha demostrado sobradamente con sus obras, La estirpe de Farad, El novelista errante, que es una preciosidad de obra, El llanto de la palmera, que es una adaptación de su libro Refugiados de otro tiempo, y luego Jesús Domeño, Ángel Castaño, y cómo no, por supuesto, pues no nos puede faltar Vicente Molina Fox.
Bueno, ya ha pegado un repaso.
¿Ves que tenemos?
Muy eso, pero es que ya se nos termina el tiempo.
Sí. Bueno, pero yo, antes de todo, volviendo a las Aunes, recomiendo y que todo licitano que pueda, mayor de 55 años, a partir de 55 años, que muy pronto serán presenciales las clases, que se apunten. Porque a mí me pasó, yo tenía, claro, aquí venimos a trabajar, bueno, yo era niña cuando me trajeron mis padres, pero a trabajar enseguida porque era lo que había, pero teníamos dormido ciertas cosas. Entonces yo empecé en el aula de la experiencia y se me ha abierto un campo que lo tenía ahí dormido, vamos... Que ya tengo mi edad, pero voy corriendo.
Bueno, como...
Entonces, por favor...
Estar redundando en lo que nos ha dicho nuestra responsable o la directora de Sardes. Es decir, que invitar a toda la gente a participar. Nosotros, sí, desde nuestro programa de radio, tenemos que invitar a la gente a que nos sigan. Siguiéndonos a nosotros, seguirán todas esas actividades de Sardes, que está entre las que lógicamente forma parte AUNE y formamos parte nosotros. Por tanto, sí, les pedimos, sí, una palabra ya y ya está.
Una palabra. En el próximo programa tendremos que dar las claves o los datos para que los oyentes puedan dirigirse a nosotros con las sugerencias y las opiniones.
Esos son los deberes para mí, señor.
Exactamente, sí.
Entonces,
apoyando
mucho, a bienvenida. Y yo estoy totalmente gracias. De acuerdo
y con aquí usted, ¿eh? La despedida siempre las hace de Doña Concha.
Bueno, yo solo tengo que decir que estoy muy de acuerdo con Fina. A mí me vino muy bien. Yo creo que la Saunes es una experiencia muy positiva para toda la gente mayor de 55 años. Nada más, hasta aquí ha llegado el programa. Espero que les haya gustado y les emplazamos para dentro de 15 días. And I learned how to get along and saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Why now go? Walk out the door.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.